mi esposa Carmen y yo, y los hermanos que han venido con nosotros o en transporte público de la iglesia en calle Tembleque 140, Aluche, en Madrid. Queremos daros las gracias por la oportunidad de estar aquí, por todo el trabajo que supone organizar unas conferencias así y por el provecho de comunión y gozo y hospitalidad que supone para nosotros. Muchas gracias, hermanos. También quisiera hacer notar que siento mucho la responsabilidad que me ha tocado en esta tarde. El ser el primero en hablar sobre este lema. Podría decir, por decirlo de alguna manera, que yo no soy experto en la materia. Al mismo tiempo, el lema me parece tremendamente acertado. Que hablemos juntos y que consideremos esta frase de la Escritura, puestos los ojos en Jesús. La cuestión es cómo hacerlo y seguir haciéndolo. Yo quisiera, en esta predicación o reflexión, coger tres puntos. El primero, reflexiones sobre el acierto de la elección del tema, puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué es necesario hacerlo? Por supuesto, el imperativo bíblico. El Señor nos manda que lo hagamos. Pero algunas consideraciones desde otro punto de vista que no contradice lo bíblico. En segundo lugar, reflexiones sobre el contexto bíblico que en su día dio lugar a esta frase que, como todos sabemos, se encuentra en la Epístola a los Hebreos y el capítulo 12. Y en tercer lugar, reflexiones de tipo práctico, cómo tener y mantener los ojos puestos en Jesús. Pues no me cabe la menor duda que se trata de un acierto la elección del tema, o del lema, mejor dicho, precisamente porque existe una tremenda pugna milenaria entre la verdadera vida espiritual y la mera religiosidad humana. Es una lucha sin cuartel que sigue por lo menos 6.000 años y tal vez más, que ya son. Y nos pilla a todos nosotros justamente en medio del campo de batalla. Un forcejeo incesante entre vida espiritual que emana de Dios y que es para los hombres y una mera religiosidad humana. Por ello, yo creo que nos conviene muchísimo meditar y trabajar este asunto. Y por la gracia de Dios, porque no me cabe la menor duda que es su voluntad, que después de estas conferencias, oigamos todavía en nuestros corazones y en nuestras conciencias y en nuestra mente el palpiteo insistente de vernos con este lema y con su puesto en práctica. La vida verdadera es, me parece, en esencia, fruto de dos personas. Estoy hablando de la verdadera vida. Dios que engendra hijos y los hijos que vivimos experimentalmente la vida recibida. Evidentemente estoy hablando de vida espiritual, con toda la entidad de esa frase. Dios que engendra hijos, que produce en los hombres vida, en los creyentes, y los hijos que vivimos, mejor o peor, experimentalmente esta vida. En cambio, la mera religiosidad humana es no el fruto de dos personas, sino el desperdicio de una sola persona. La verdadera vida cristiana es una relación personal con Dios. Yo supongo que para la inmensa mayoría de los oyentes en esta noche, aunque no se diría, esto es una perogrullada. Pero tal como van las cosas, es necesario oír otra vez las perogrulladas, si de esto se trata. La vida cristiana, la verdadera vida cristiana, es una relación personal con Dios en Jesucristo. Una relación que crece, que embellece, que rinde y que fructifica. Ahora, es muy interesante notar que aún en el Antiguo Testamento, más aún, especialmente en el Antiguo Testamento, hay un tremendo énfasis que recae sobre la palabra corazón. Me consta que se encuentra más que 800 veces tan solo en el Antiguo Testamento. Un erudito bíblico define el corazón como la sede administrativa de toda la personalidad. Voy a repetir esto. El corazón, para entender su función en el Antiguo Testamento, es la sede administrativa de toda la personalidad. Algunas veces hay más, se nota más el aspecto mental, intelectual, a veces más emocional, a veces más de la voluntad, pero es el centro, el nervio de toda la compleja personalidad humana. Ahora, cuando Dios busca al hombre, le busca el corazón. Porque si Dios tiene el corazón del hombre, tiene a todo el hombre. Y Dios lo sabe. Y quiere que nosotros no solamente lo sepamos, sino que no lo perdamos de vista. Dios no es una fuerza ciega, impersonal. Es un Dios personal que busca a hombres y mujeres que somos personas y busca el corazón. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo rubrica con toda su autoridad personal este enfoque que es básico del Antiguo Testamento. Marcos 12, 29 a 30, dice el Señor Jesús, como bien sabéis todos, el primer mandamiento de todos es, oye Israel. Empieza por ahí. Oye Israel. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y es muy probable que la puntuación más acertada sería, después de la palabra corazón, dos puntos. Con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Es decir, que este es esencialmente, este es el meollo de la voluntad de Dios para el hombre. Y es precisamente donde el hombre falla, donde fallamos. Y el Salvador ha venido para formar un pueblo donde esto sea la verdad. Esta es la razón de ser de nuestra salvación.
que el hombre sea totalmente disponible para Dios, para servirle, para adorarle y para disfrutarle en una relación mutua para siempre. Ahora, la mera religiosidad humana, ojo, que es algo que tenemos empotrada en nuestra naturaleza adámica, todos, creyentes e inconversos, es igual. Todos tenemos la vieja naturaleza. Lo que sucede es que, convertidos a Cristo, tenemos el poder y la opción, la posibilidad de no vivir según ella. Pero ya lo creo que la tenemos a mano. Pues bien, ella es experta en la religiosidad. Pero la vieja naturaleza, la religiosidad humana en este aspecto, pues ignora olímpicamente a Dios. De hecho, por mucho que hable de Él por la boca pequeña. Unas citas de las Escrituras. Isaías 29:13 dice pues el Señor, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. El Señor Jesús en Mateo 15:7-9 dijo Jesús, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hechos 28:25-27, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio de Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo les sane. Así pues, está claro que la mera religiosidad humana, por la cual tenemos todos una capacidad espantosa, que no es igual que decir que esté desarrollada en nosotros, pero que está allí y con ganas de salir, eso sí. Como hemos dicho, la mera religiosidad humana ignora esencialmente a Dios, por mucho que hable de Él por los labios. De Oseas he escogido tres citas muy cortitas, pero que subrayan mucho lo que estamos diciendo. Las tres del capítulo 8, versículos 11, 12 y 14. Multiplicó Efraín altares para pecar. Tuvo altares para pecar. 8, 12. Le escribí, dice Dios, las grandezas de mi ley, y fueron tenidos por cosa extraña. Anda, mira por dónde. 8:14. Olvidó, pues, Israel a su Hacedor y edificó templos. ¿Qué te parece? Olvidó a su Hacedor y edificó templos. Se baja la memoria en cuanto al Hacedor, se suba la fogosidad religiosa. Es decir, que llegó a brillar por su ausencia la relación íntima, personal, viva y estrecha con Dios mismo. Desapareció. Trágicamente, reemplazada por una gran fogosidad religiosa. Mucho ruido, nada de nueces. Mucho ruido, nada de nueces. Esta maldita fuerza de hueca religiosidad nos espía y nos acecha sin misericordia, día y noche, para que, apostatando, vayamos a parar en sus filas infernales, para que seamos religiosos sin conocer a Dios, ni su amor, ni su poder, ni su justicia. Así pues, gracias al Señor y a los hermanos que han puesto sobre el tapete para nuestra atención una cosa tan primordial. Puestos los ojos en Jesús, el Dios hombre, verdadero Dios, verdadero hombre, objeto de nuestra adoración y de nuestra vida y de nuestra eternidad, según el propósito de Dios, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En Él habita toda la plenitud de la Deidad corporalmente, pues pongamos nuestros ojos en Él. No de una manera mística, sino práctica, de una manera espiritual, sí, por supuesto, porque físicamente no está presente. Aún hemos de esperar hasta verle físicamente. Un día le veremos físicamente, pero mientras tanto, espiritualmente. Ahora, un poco sobre el contexto bíblico, pero esto es muy complicado. Porque, ¿dónde termina el contexto bíblico? Sabemos que la frase sale del versículo 2 del capítulo 12 de Hebreos, pero claro, anteriormente está el capítulo 11, y también los capítulos 1 a 10, y también Éxodo hasta Filemón, que es mucho para esta noche. Pero la cuestión es que todo tiene que ver. Pero evidentemente hay que limitarse uno. La epístola a los Hebreos, como sabéis, se escribió a una gente religiosa de toda la vida. Había quedado profundamente impactada por la predicación acerca de Jesús, que no obstante ser el crucificado, admitido y proclamado por Dios como el Mesías, el rey que había de venir para su pueblo. Y al ir convirtiéndose judíos, hebreos, en aquellos tempranos tiempos de la iglesia, los originales lectores, o los lectores originales de Hebreos, habían tenido una etapa brillante en su vida cristiana. Pero una cosa que llamaba fuertemente la atención a todo el mundo. Un testimonio brillante y costoso, tremendamente costoso. Pero el Mesías tardaba en volver y reinar en público, cosa que había prometido que haría. Y pasaban los años y los lustros y las décadas y no venía, y no venía, y no venía. Y mientras tanto, la presión familiar, la presión social iba a más y a más y a más, de modo que entre aquellos creyentes había personas tal vez simpatizantes que habían estado a gusto saboreando el fruto del Evangelio en otras personas, pero cuando iba entrando en ellos la desilusión, la perseverancia iba a ser cada vez más costosa. Y estaban tambaleando con el peligro de volver al sistema de antes. Seguir reuniéndose con los creyentes nazarenos se hacía cada vez menos apetitoso. Empezaban a echar de menos el culto tradicional de su cultura, esos ritos que te dejaban complacido, sin apenas tener que pensar ni decidir nada. Religión segura, somnífera y analgésica. Diversiones celestiales para los sábados. Y además, recobrando una plena aceptación social. Este es el trasfondo de los lectores de Hebreos, que es exactamente la carta donde tenemos nuestro lema, puestos los ojos en Jesús. Yo supongo que en nuestros días en España, el paralelismo más cercano sería de un católico romano atraído por la vida de algún compañero de trabajo, algún familiar creyente, empieza a ir a los cultos, encuentra que aquí hay simpatía, hay cariño, hay seriedad. Si es a nivel de padres, pues hay más seguridad de introducir aquí a mis hijos porque no se respira el ambiente tan tremendamente permisiva e inmoral como en otros ambientes, a ver si pesca algún creyente, chica o chico, según el caso, porque, en fin. Pero luego la presión en casa va a más. Luego resulta que lo tradicional de siempre vuelve a ser más glorioso que antes. Y poco a poco se va. Bueno, tal vez esto sería el paralelismo más cercano. Pero en el campo evangélico, queridos hermanos, el peligro es exactamente igual. No hace falta mirar a otro campo religioso. El peligro de la apostasía está más cerca todavía. Cuando una colectividad evangélica pierde la verdadera deidad y la auténtica humanidad del Señor Jesús, cuando desaparece el escándalo de la cruz y la historicidad de la resurrección corporal de Jesucristo, entonces ese evangelicalismo servirá formidablemente para cobijar a todos los que quieren disfrutar los frutos del Evangelio sin admitir la raíz, que es arrepentimiento en nuestro Señor, arrepentimiento y fe, entrega a nuestro Señor Jesucristo. Así que, desde este punto de vista, también hace falta que pongamos los ojos en Jesús y los mantengamos allí. El trasfondo, pues, de los primeros lectores de la Epístola a los Hebreos. ¿Qué estrategia emplea la carta para que esas personas que a lo mejor nadie sabía exactamente lo que había dentro de sus corazones, que dejen de tambalear y que vuelvan y que sigan adelante con el Señor. ¿Qué estrategia emplea? Hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Es un imperativo. Es algo que requiere tiempo, que requiere decisión, la formulación de una meta, que yo voy a hacer esto. Acotar trozos, espacios de tiempo. Coger la Biblia y leerla y meditarla. Dar prioridad a estas cosas. No perderlas de vista en la vorágine de la vida normal. Esto es lo que significa. Y no hace falta, seguro, que yo recuerde a nadie el ritmo de la vida que parece que todos llevamos hoy en día. El reto es enorme. No hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. Pero es que tampoco hay espacio mental. ¿O sí? Pues esto depende de ti y de mí. Lo que la palabra dice es considerad. Podemos hacer caso o no hacer caso. Pero cada vez menos haremos caso por inercia. Porque las corrientes y las presiones contrarias son demasiado grandes. Hay que volver a confirmarnos en la decisión de que vamos a hacer esto. Porque si no, la corriente nos llevará muy lejos. Y cuando queremos darnos cuenta, no habrá ni ganas, ni tiempo, ni nada. Es el único reconstituyente que nos puede alejar del peligro de la apostasía. Tardaba un poco en decidir si emplear esta palabra o no, porque es una palabra muy dramática. Muy dramática. Y yo no me pongo delante de ustedes para ser dramático. Las cosas son demasiado serias para eso. Pero como hemos visto, la mera religiosidad humana está a mano siempre. Siempre. El hombre es una criatura religiosa. Lo tiene empotrada en su sistema. Pero un rebelde contra Dios. Nosotros somos llamados a poner los ojos en Jesús y perseverar. Tampoco se trata meramente de conocer las Escrituras mentalmente, porque también Hebreos dice, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Yo no voy a hacer preguntas, no voy a pedir contestaciones en público, pero sí os sugiero que te preguntes, ¿la lectura de las Escrituras me aburre? A mí a veces me aburre. Pero gracias a Dios, cuando esto pasa, todavía me asusta. Lo que sería peor aún es si lograra aburrirme y que aquí no ha pasado nada. Porque el paso siguiente es dejar de leerla. Puede haber mucha palabra de Dios, pero si no va acompañada de fe en los que la oyen,
hasta no sé si es correcto decir que es contraproducente. Y esto se comenta en Hebreos. Un poco más tarde les reprende diciendo, os habéis hecho tardos para oír. Cosa que atribuye a una desgana ética a la hora de discernir y escoger entre el bien y el mal. Según la conciencia en la vida diaria. Esto es interesante. Dice, os habéis hecho tardos para oír. No que, pobrecitos, sufrís una sordera. Os habéis hecho sordos. Y según esta enseñanza, al final del capítulo 5 de Hebreos, se trata de pequeñas inconsecuencias en nuestra vida diaria, que por no escoger de acuerdo con lo que la conciencia dicta, empezamos a perder la sensibilidad para oír lo que el Señor está diciendo. Y esta sordera es mala. Y esto hace que no entendamos bien muchas cosas. La claridad que necesitamos tener se nos nubla. Y esto afecta necesariamente toda la retahíla de decisiones de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche. Y Hebreos dice, puestos los ojos en Jesús, es la única manera de mantener la visión clara. Luego, en el capítulo 11, les recuerda las historias de los grandes héroes de la fe. Yo espero que todos conocemos ese capítulo. Y dice que en todos estos casos, esos hombres y mujeres, que en su día eran modernos también, vivían por fe. Y bíblicamente hablando, la fe no es un componente religioso o supersticioso o una tendencia de la personalidad que algunos podemos tener y otros no, o viceversa. Es la respuesta de la voluntad humana, la respuesta positiva, por supuesto, a lo que Dios ha dicho. Información que nos da Dios. Y Dios hace llegar esta información, esta palabra, a nosotros diciendo, querido, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. ¿Qué me dices? Ahora, mientras tanto, hay muchas otras evidencias, bueno, o tal vez no hay ninguna. Si miramos las historias de aquellos hombres, Noé preparando el arca 120 años, pero este hombre está chalao. Las evidencias eran contrarias. Pero él razonaba, él calculaba las cosas de esta manera, digamos, fría. En el sentido de objetivamente. Vamos a ver, no llueve. Esto nunca ha pasado antes. Dios dice que va a pasar. ¿Con quién me quedo? Las evidencias o ausentes o contrarias, o lo que Dios ha dicho en base a que ha sido precisamente Dios que lo ha dicho. Pues Noé dice, me quedo con Dios. Esta es fe. Y todos esos hombres y mujeres, dice el autor a los Hebreos, vivían a base de este cálculo. Sean las evidencias las que sean, Dios ha dicho esto. Me quedo con esto porque lo ha dicho Dios. Y Dios honra esa clase de fe.
porque tiene corazón. Porque hay alguien que se fía de él. Y esto da vía libre a que su palabra se cumpla. Y con el cumplimiento progresivo de su palabra, vamos experimentando más de quién es Dios. Le conocemos mejor. Pero luego, llegamos al capítulo 12. Y aquí tenemos el no va más. Se le llama a Jesús el autor y el consumador de fe. No de la fe, no de la fe cristiana, sino de este principio de vivir de esta manera. Lo hizo él y obtuvo un 10. Perfecto. Siempre. Pero requería una perseverancia tremenda. Auténticamente hombre. No perdamos de vista la genuina humanidad del Señor Jesús. Y como hombre, hizo la carrera de fe y salió triunfante. Y hoy, a la diestra de Dios, está sentado un hombre que es nuestro Salvador y nuestro sumo sacerdote, que comprende absolutamente las circunstancias, porque ha pasado por todo, sin pecar, pero tentado, dice la Escritura, en todo como nosotros. Bueno, ¿cómo corrió Jesús su carrera de fe? La misma Escritura nos dice que gozándose de la perspectiva futura. Vamos un momento a ese capítulo 12 para tener las frases a la vista de los ojos. Hebreos 12. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, o de fe, el cual por el gozo puesto delante de él. Él es nuestro dechado, nuestro ejemplo. Yo a veces pienso en Johan Cruyff. Cuando yo vivía en Barcelona hace 30 años, él era el número uno de los futbolistas. Y ahora, cuando los jugadores le ven a él, saben que él sabe. Porque antes, él conocía todo lo que era el forcejeo de la batalla en el campo de fútbol. No es alguien que no sabe nada de eso. Sí lo ha vivido a fondo. Y esto es nuestro Señor Jesucristo. Es el experto. Sabe de esto. Y a pesar de haber triunfado absolutamente, todavía nos tiene cariño y respeto y simpatía para animarnos para que también corramos con paciencia la carrera que nos es puesta por delante. Jesús lo hizo con aguante en el sufrimiento. Me temo que sabemos poco de lo que es sufrir. Yo mismo. Pero tal vez el problema es todavía mayor para mis hermanos y hermanas más jóvenes. Porque habéis nacido en una sociedad que tiene como su principal filosofía: si me gusta, es bueno. Si no me gusta, es malo. Y esto es mentira. Es una manera de enfocar las cosas que la palabra de Dios desautoriza totalmente. Pero es el caldo de cultivo de nuestra sociedad. Si me gusta, es válido. Si no, no. ¿A que sí? ¿O me equivoco? Pues Jesús llega a comprender. No me preguntéis cuándo, porque no lo sé. Pero supo claramente que la voluntad de Dios era llegar hasta el Calvario y soportar la cruz. Y lo hizo. Y lo hizo porque tenía una clara visión de lo que quedaba delante. Nosotros necesitamos eso. Y eso está en la Escritura. Pero si no vamos a la Escritura con ganas y con decisión, pues quedaremos absorbidos, qué sé yo, por la televisión o cualquier otra cosa. Así son las cosas. Luego dice, menospreciando el oprobio. Hermanos, la manera de coger esto, me parece a mí, es meditar en los evangelios y procurar ser obediente en aquellas cosas que el Señor nos diga a cada uno. Y veremos cómo su persona coja un relieve grande que produce deseos y produce poder. Pero el primer paso es nuestro. Puestos los ojos en Jesús. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Se trata de eso. Poder para vencer el qué dirán. Sabéis muy bien lo que es eso. En primero de BUP, después del fin de semana. ¡Oh, nosotros hemos hecho esto y esto y esto y esto! ¿Qué has hecho tú? Bueno, por la mañana fui a la iglesia. Bueno, bien, claro, tus padres son de esa clase de pensamiento, ¿no? ¿Y por la tarde qué?
Pues a la iglesia.
¿A qué cuesta decir eso? Claro, la otra opción es no ir por la tarde y por fin por la mañana tampoco. Porque hay oprobio. Y hay que menospreciar el oprobio. Me importa dos pepinos lo que piensen. Yo he decidido esto. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. Que Dios me ayude. Me entre miedo. Pero claro que Dios me va a ayudar. Si es todo su propósito, mucho más firme que el mío. Y obtuvo la victoria y se sentó a la diestra de Dios. Así pues, queridos todos, estaréis muy de acuerdo conmigo. Supongo que es una cuestión de prioridades. ¿Qué es lo que yo quiero en la vida? ¿Quiero seguir al Señor Jesús el Cristo o no? Porque el seguir, si es que cabe la expresión, que no se ofenda nadie por eso, el seguir con mera religiosidad es fatal. Dios busca el corazón. Luego habrá muchas cosas diferentes, diferentes dones, diferentes servicios, diferentes muchas cosas. Pero corazón, y eso se alimenta, se fortalece, se mantiene y se sigue adelante puestos los ojos en Jesús. Estoy seguro que mi hermano detrás está pensando, dentro de muy poco le tendré que decir que pare. Bien, yo pienso que debía parar. puestos los ojos en Jesús, en el enfoque de nuestras vidas, de la tuya, por ejemplo, de la mía. ¿Cuándo fue la última vez que entramos en un cuartito adecuado y cerramos la puerta, procurando no ir, no oír las miles de voces que hay? Radio, la tele del vecino o del salón, en fin. Y decir: Señor, aquí estoy, solo, delante de ti. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos eso? Cada cual sabrá. Este es uno de los componentes de lo que estamos hablando. No es misticismo. Alguien que no conoce mucho de estas cosas podría decir: bueno, ¿y después qué? Bueno, a lo mejor después la primera cosa podría ser confesión. ¿O no? Podía ser un profundo sentimiento de gratitud, de que me es posible hacer esto. Pero si es Dios, y admite que yo me ponga delante de Él en una cita privada y que hablemos. ¿Es poco esto? ¿O es mi imaginación? Esto hay que decidirlo cada cual. ¿Es un fomento de mera religiosidad humana o es el corazón del asunto? La Biblia dice que esta es la clase de vida que Dios da y que espera que tengamos encuentros con Él, que le escuchemos meditando su palabra, que le alabemos, que nos neguemos a nosotros mismos, que no aceptemos la filosofía que nos rodea. Es bueno si me gusta, si no me gusta no lo hago, punto. Hay cosas que de entrada no gustan, que el creyente tiene que hacer. Ah, es que no tengo ganas. Pensamos que Jesús tenía ganas de ir a la cruz. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Claro que no tenía ganas. Lo que tenía era decisión, que es otra cosa. En su presencia y meditando su palabra, comprenderemos estas cosas con esa vitalidad nueva, renovada, que necesitamos, porque sin eso no hay nada que hacer. Y rápidamente, el partimiento del pan. ¿Tomamos o no tomamos los símbolos indignamente? ¿Qué significa eso? No significa que si no hemos vivido a la perfección durante la semana, luego no debíamos tomar los símbolos. No significa eso. Dios es más realista que eso. Significa que cuando comemos del pan y de la copa, estamos pensando realmente que esto simboliza la vida del Señor Jesús puesta en expiación por mis pecados en terribles angustias de todas las clases habidas y por haber, para que yo pueda tutear a Dios con conocimiento de causa. y saber a dónde voy y de mano de quién. A veces los cultos del partimiento del pan no son lo que quisiéramos que fuesen. A lo mejor no nos gusta la música. A lo mejor hay un hermano que siempre pide el mismo himno. A lo mejor hay pocas oraciones audibles de gratitud. A lo mejor, cada caso será diferente. Pero individualmente, aunque Dios quiere que sea en plena comunión con mis hermanos, haced esto en memoria de mí. Y no nos ha dado un Belén para recordarnos su encarnación, sino pan y vino para recordarnos su muerte, porque le costó. Y en base a eso es posible, y tiene contenido el que la Escritura diga, poner los ojos en Jesús, el que ha ido delante, conoce la pista perfectamente y está sentado a la diestra de Dios con la intención de llevar muchos hijos a la gloria, en los cuales yo estoy por la gracia de Dios. Y tú también, hermano mío, pues vamos adelante y procuremos estar en las demás reuniones de estas conferencias, para escuchar y meditar y trabajar el asunto, ¿qué supone esto que hoy es general en la praxis de la vida, en el trabajo, en el estudio, en la familia, con los hijos, donde sea? Termino. Que el Señor nos bendiga. Es su deseo. Ojalá que de nuestra sede administrativa, de toda nuestra personalidad, en esta noche haya esta respuesta. Señor, esto es lo que yo quiero. Ayúdame en ello. Amén.